La siguiente plática bíblica titulada Maná del Cielo está basada en el libro de Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 6 y se celebró el 7 de agosto del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Y le voy a pedir por favor a Jesús que con voz fuerte nos regale una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio.
Señor, te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos el día de hoy para estudiar tu palabra, para poder escuchar a Carlos estas enseñanzas que nos va a dar el día de hoy. Te pido, Señor, que lo bendigas, que le des sabiduría y que entre en nuestros corazones todas las palabras que tienes tú para recibirlas, ¿no? Aplicarlas en nuestra vida. Te pido por todos los que no se encuentran aquí, los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo y por los que no pudieron llegar o no han llegado todavía. Te pido por ellos, Señor, que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Con frecuencia nosotros tomamos de poca importancia el Antiguo Testamento, porque bueno, sí tiene pasajes difíciles y a veces pasajes hasta un poquito confusos o pensaríamos nosotros hasta inútiles, ¿no? En donde vienen muchas genealogías y muchas leyes en Levítico, que ahorita lo estoy leyendo y se me hace pesado, en donde hay 3-4 capítulos acerca de la lepra y yo pienso que con 2 versículos es suficiente porque es demasiado. Pero, y entonces así como que le damos un poquito de desprecio a el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es un libro, es una serie de libros muy importantes que Dios puso para nuestra edificación y que tienen gran aplicación en nuestra vida diaria, ¿sí? Y estamos ahorita viendo una serie de estudios que yo los he llamado El Caminar Cristiano. Y son precisamente la historia de los judíos esclavos en Egipto, que Dios los saca con mano poderosa de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y hemos visto ya un par de esos estudios y hoy vemos otro que se llama Las Aguas Amargas. ¿Se acuerdan que Dios en su soberanía, que tiene todo planeado desde antes de la fundación del mundo, preparó un caudillo que se llamó Moisés para darle la libertad a los judíos que estaban de esclavos en Egipto? Llevaban 430 años de esclavos en Egipto. Habían ido a Egipto por razón de las 7 años de vacas flacas, que se hubieran muerto de hambre, y entonces José, siendo el segundo de Egipto, pues los llevó a Egipto y los sacó de la tierra prometida para que no se murieran de hambre. Pero ahí se quedaron. Y cuando ya Faraón se murió y José también, y se olvidaron de las cosas que había hecho José, llegó otro faraón que los tuvo como esclavos en Egipto y los explotaba duramente y les sacaba todo el jugo posible teniéndolos como esclavos. Pero Faraón pues sí tenía un gran miedo de que los judíos se levantaran contra Egipto y salieran de Egipto ya no siendo esclavos, y para ello Faraón saca un decreto en donde se debe matar a todos los bebés varones que naciesen para que los judíos no se siguieran reproduciendo rápidamente, que lo estaban haciendo. Y fue en los tiempos en donde nació Moisés. Dios en su gran soberanía y sabiendo que él quería este caudillo para que fuera el que sacara a los judíos de esclavitud, lo protegió. Y ya tuvimos un estudio de cómo fue que este bebé, cuando ya estaba destinado y sentenciado a muerte por ser varón, un bebé que nacía en ese tiempo, pues lo hubieran matado. Pero no fue así. Milagrosamente, inclusive la hija de Faraón lo adoptó como su hijo al verlo ahí en las aguas y rescatarlo de una canastilla que su madre de Moisés había pues tenido que abandonarlo ahí porque no se había casar con él. Dios lo llevó a ser un hombre poderoso allí en la corte egipcia y bueno, la hija de Faraón quería que probablemente llegara a ser Faraón mismo. Pero Moisés, pues él sabía de su sangre, él sabía que él era judío y a la edad de 40 años, pues él está muy inquieto porque él ve cómo su pueblo está sufriendo grandemente contra la situación que está ahí en Egipto. Bueno, a través de ciertas circunstancias que él mata a un egipcio y él tiene que huir de Egipto, porque sí, Faraón se entera de que pues Moisés hizo eso. Y al huir de Egipto, a la edad de 40 años, acaba en otra tierra cercana que se llamaba Madián. Y por los siguientes 40 años, Moisés ya no es el hombre exitoso en la corte de Faraón, sino que es un pastor de ovejas. Dios lo humilla completamente a ser un pastorcito que pues no sé cuántas ovejas tendría, pero pues muy diferente a estar en la corte de Faraón. Y a la edad de 80 años, Dios lo tiene ya preparado para que sea el gran caudillo libertador de los judíos. Y le dice, ve y saca a mi pueblo. Y claro que Moisés dice, pues ¿cómo le voy a hacer si yo hasta tartamudo soy y yo me voy a enfrentar a Faraón? ¿Tú crees que Faraón nos va a dejar ir? No, nos va a ir muy mal y le va muy mal. Porque Faraón, ¿qué le va a dar eso? Si él le dice, lo que pasa es que ustedes están de ociosos, están con estas ideas raras. No, señor, les voy a poner más carga para que se pongan a trabajar, les pone una carga muy dura. Y entonces los judíos están sufriendo más y más, ¿sí? Dios en su gran poder da las 10 plagas ahí en Egipto para que los judíos salgan con mano poderosa y Faraón los deje ir, que Faraón no quería dejarlos ir. Y fue el estudio que vimos la semana pasada en donde Moisés y su hermano Aarón fueron con Faraón y le decían, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón, pura nada, que los dejaba ir, hasta que la 10ª plaga ya fue muy fuerte para Faraón, porque Dios hizo que se muriera todo primogénito en la casa de Egipto y todo primogénito de las bestias de Egipto. Fue terrible. Imagínate una noche en donde todas las casas de Egipto tenían muerto, inclusive la casa de Faraón, en donde se le murió su propio hijo, y entonces ya no puede más y dice, vete con tu gente, ya no quiero saber nada, sal de Egipto. Y finalmente 3 millones de personas salen de Egipto con sus pues con lo que traen, no traen mucho. Y esos 3 millones pues tienen que ir muy despacio porque hay ancianos, hay bebés, hay animales, ovejas pareando, etcétera. Entonces tiene que ir muy despacio, ¿sí? Y es exactamente, podemos poner la aplicación a nuestra vida cristiana. Nosotros hemos estado de esclavos en Egipto, en este mundo que podemos llamar Egipto, un mundo cruel en donde nos va muy mal, en donde realmente hay crueldad, hay mentiras, hay calumnias, todo, y cada quien se está peleando con todos. Es un mundo muy, muy feo. Y ahí estamos nosotros atrapados en las garras de Faraón, que en este caso es Satanás, nos tiene bien agarrados y no nos deja ir, para nada. ¿Qué? ¿Que te vas a volver cristiano? Pura nada. Tú te quedas aquí conmigo en la esclavitud que yo tengo para ti. Y es Dios el que tiene que hacer algo para poder arrancar esa persona de Egipto, para arrancar esa persona del mundo, para arrancar esa persona de las garras de Satanás y sacarlo con mano poderosa de allí. Y no es fácil, no es fácil. Dios se tomó 10 plagas para sacar al pueblo judío de Egipto. Y aún así vamos a ver que no fue tan fácil. No es muy fácil que una persona venga a Cristo, no lo es, porque está bien amarrado en el mundo, en las garras de Satanás. Tiene que venir un milagro de Dios que haga que tú nazcas de nuevo, que venga esa transformación de ya no querer ser esclavo del mundo, sino venir a la libertad de Cristo, de ya no estar bajo el señorío de Satanás y empezar en el señorío de Cristo. Una vida maravillosa que Él te ofrece, pero lo tiene que hacer Él. ¿A poco crees tú que Moisés decía, no hombre, es pan comido sacar a los judíos de Egipto? Pura nada. Egipto era el país más poderoso de la tierra. Tenía gran ejército y los esclavos judíos, ¿qué iban a poder hacer? Nada. Es Dios el que lo tuvo que hacer. Y yo quiero poner la aplicación en nuestra vida muy personal, en donde yo digo, Egipto es el mundo. El mundo allá afuera, en donde siempre hemos estado de esclavos, miserables, confundidos, realmente muy mal. Faraón es Satanás, que nos tiene agarrados y no nos va a dejar ir porque él quiere que sigamos de esclavos bajo sus garras. Pero Dios quiere que salgamos y Él es el que hace todo este trabajo. ¿Tú te acuerdas entonces que con esa décima plaga, Faraón ya totalmente destruido porque veía a su hijo muerto, manda a llamar a Moisés y le dice, vete. Ahora sí, ya vete de aquí, no me importa, tu Dios ha hecho todas estas cosas y yo te dejo ir. Y ellos salen de Egipto bajo la mano de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios un poquito antes, en el capítulo 13, porque quería yo hacer un poquito de historia para que tengamos la enseñanza. Éxodo 13, en el versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Bueno, pues dice la palabra de Dios que Él los iba guiando en esa salida de Egipto. Aquí en el versículo, todavía en Éxodo 13, en el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces Dios está haciendo que estos temerosos, miedosos, inseguros, esclavos, que se habían estado toda su vida de esclavos, salieran de Egipto, pero no creas que salen con mucha fuerza, no saben qué va a pasar y todavía tienen mucho miedo, y es Dios el que los saca, ¿ok? Dice que inclusive no los lleva por un camino más directo porque dice, no, ahí van a estar los filisteos, van a entrar en guerra y les va a ir muy mal porque tienen inseguridad, porque están muy débiles todavía como para tener la confianza de Dios. Y además Dios permite otra cosa muy importante que está en el siguiente capítulo 14, que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su caballo y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de fuego, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar. Dios permitió esto Por fin los judíos que no saben ni por dónde ir, porque nunca han ido al desierto, ni saben a dónde van exactamente, saben que los va a llevar a la tierra prometida, pero no saben cómo. Dios los lleva a las orillas del Mar Rojo. Están acorralados. De repente viene todo el ejército egipcio, que va a ser una masacre total para regresar a todos los judíos de regreso a esclavitud. Eso es lo que quiere Satanás. El que no te quiere dejar ir y casi casi podemos imaginarnos que te agarra del último zapato, así para que no, tú te quedas aquí. Y hay muchas personas, inclusive yo, que tuvimos esa experiencia de tener muchas excusas para no ir a los estudios, para al principio, bueno, no sé si realmente no leer, no sé. Todavía con mucha debilidad, si realmente Dios puede hacer que yo sea transformado de la esclavitud a la libertad. Y Dios los lleva al Mar Rojo con una enseñanza bien importante. Yo quiero que tú sepas que Dios es todopoderoso para darte a ti lo que tú necesitas y más. Y tan es así que te voy a poner una prueba imposible de poder sobrellevar para que veas quién soy yo. Y llegan los egipcios y están todos apesumbrados ahí, los judíos no saben qué hacer. Y le dicen a Moisés, versículo 11 del capítulo 14, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Sí, están muy mal, están dudando, mejor me regreso ahí, cuando menos tengo vida, aquí me van a matar. Sí, yo no sé cómo fue tu experiencia el día o el periodo de que tú recibiste a Cristo, pero yo me acuerdo que yo te estaba tambaleándome, bueno sí, bueno no. Yo veía las cosas muy bonitas que pasaban con las personas que me estaban hablando de Cristo, pero yo tenía también mis dudas y tenía mi propia filosofía basura del mundo, ¿no? Yo venía totalmente saturado de lo que dice el mundo, ¿no? Que dice que nadie te ayuda sino tú mismo y que tienes que salir adelante. Y como dice no hay camino sino el que yo mismo hago, soy el arquitecto de mi propio. Todavía tenía todas esas tonterías que son totalmente antibíblicas, pero eso es lo que yo tenía. Y yo estaba como los judíos frente al Mar Rojo, diciéndole al caudillo: oye, ¿para qué estamos aquí? O sea, nosotros mismos nos metimos en este hoyo. Ahí viene todo el ejército. ¿Qué posibilidad hay de que nosotros podamos salir adelante contra ellos? Pues no la hay, ¿no? Pero en el versículo 13 de este capítulo 14, que son los versículos que tú mencionaste, Armando, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí dos veces dice que es Jehová el que va a hacer el trabajo. Ellos ni espadas tenían. ¿Qué podrían hacer ellos? Pero dijo: estad quietos, ved la salvación de Jehová. Él peleará por vosotros, ¿verdad? Y entonces aquí en el capítulo 14, más adelante, dice la palabra de Dios, en el siguiente versículo, que es el versículo, nomás déjame, ahí está, que es el versículo 21 del Éxodo 14, dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental que tenía aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. otro milagro más, como si ya no hubieran tenido muchos, 10 plagas que Dios hizo para que entendiera, pero no habían entendido muy bien. Y ahora un súper milagro. Las aguas del Mar Rojo se abren como muros y ellos pasan en, dice, tierra seca. Bueno, si es el fondo del Mar Rojo, pues no está así muy seco que digamos, ¿no? Pero Dios hace que esté seco para que ellos puedan pasar libremente al otro lado, ¿sí? Ahora, acordémonos que Dios utiliza milagros cuando Él quiere, pero también a veces usa las leyes de la naturaleza. El Mar Rojo no se dividió instantáneamente. Dice que pasó toda la noche con un viento especial que hizo que este mar se abriera. Dios utilizó las leyes de la naturaleza para hacer eso. Pero bueno, pues entraron todos los, de todas maneras entraron todos los judíos y luego vieron cómo Dios resolvió el problema. Porque dice la palabra de Dios que aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios, que ya estaban en medio del mar, dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los ejércitos. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. El pueblo israelita cruzó el Mar Rojo a la otra orilla, dejando atrás al enemigo. El enemigo ya no existía. Un día a ti te hablaron de Cristo y tú tomaste la decisión de que Cristo iba a cambiar tu vida. Y lo hiciste tú, Señor. Cruzaste el Mar Rojo, literalmente, hacia la otra orilla y venía una vida muy diferente a tu vida. En donde empezabas a caminar con la guía de Dios. Dice aquí que era una nube durante el día y un fuego durante la noche, para que te fuera guiando. Nosotros no sabemos cómo vamos a caminar por este mundo con Dios, pero Él sí, y nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la madurez cristiana en donde podemos tener una verdadera seguridad, un contentamiento pleno, en medio de las broncas que hubiere, no importa, pero la vida cristiana puede vivirse plenamente a pesar de todas las broncas que hay allá afuera en el mundo. Y Dios nos quiere llevar a la tierra prometida, pero no sin problemas. Traemos todavía tantas cosas, Armando. El día que yo recibí a Cristo en mi corazón, me dijeron que yo era una nueva persona, pero estaba cargando 33 años de filosofía equivocada. La filosofía que yo había aprendido, el mundo. Venía con mi orgullo, venía con mi soberbia, venía con una serie de hábitos malos que Dios iba poco a poco a ir limpiando para que yo pudiera ascender a la madurez cristiana. Iba a tomar tiempo, pero mínimo ya estaba en la otra orilla. 28 de febrero de 1977, yo crucé el Mar Rojo y Dios me llevó a que empezara a caminar con Él. Eso no quiere decir, nunca me dijeron que la vida cristiana es una vida sin problemas, ausente de cualquier situación adversa. No es cierto, al contrario, puede haber hasta más problemas, porque los problemas y las pruebas son la manera como Dios nos hace, uno, agarrarnos de Él para que Él nos saque adelante, y dos, hacernos crecer y empezar a tener confianza en las cosas que Él dice, empezar a confiar en Él, a depender de Él y dejar de depender de mí mismo. ¿Ok? Entonces, toda esta enseñanza de Éxodo y Moisés es nuestra experiencia de cómo vinimos a Cristo. Y te puedes acordar de aquellos días, de las cosas que te dijeron y fuiste, y tus argumentos, y que finalmente Dios te arrancó de las garras de Satanás y empezaste con libertad a caminar con Cristo. Empezaste con libertad a empezar a leer la Biblia, que poco entendemos al principio. Ah, el Evangelio de Juan, por favor, Carlos, porque si no te vas a meter en medios. Ok, el Evangelio de Juan. 4 capítulos diarios, no sea que te vayas a empachar y luego no vas a entender nada. Órale, 4 capítulos diarios. Y en una semana leí el Evangelio de Juan. No es cierto, me lo eché en un día. Porque estaba tan bonito que dije, perdón, pero yo tengo que ir, me lo eché, ¿no? Y así empezaba, yo estaba realmente despertando a una vida maravillosa que se llama la vida cristiana. Nunca pensé, nunca me imaginé que hubiera tanto gozo, tanta fuerza permanente, no como teníamos antes, un día sí y un día no, sino realmente empezar a tener estabilidad. Pero Dios empieza con las pruebas para hacernos crecer a nosotros. Un bebé que acaba de nacer, pues los primeros días hay una gran probabilidad de que se te muera. Y poco a poco empieza a tener un poquito de fuerza y más fuerza con la atención muy específica, muy cuidadosa de sus padres, que en este caso es Dios mismo, que nos da la lechita para que nosotros empezamos a leer la Biblia, que nos lleva al grupo para tener amigos cristianos, muchos de ellos que nos dan enseñanza. Yo me encantaba ir al grupo, y siempre había alguien que sacaba algo, yo no sabía nada. Me acuerdo una vez que llegó una chica y me dijo, acabo de descubrir un versículo bien bonito. ¿Cuál? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Órale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, déjame ver. No, está en 2 de Timoteo. ¿Cuál es 2 de Timoteo? ¿En qué? ¿En el Antiguo Testamento? ¿O dónde está? No, maravilloso. Estábamos descubriendo las joyas de Dios. Pero Dios quiere que no nos quedemos como bebés. Dios quiere que empecemos a caminar, a conocer, a aplicar, a obedecer. Y vemos que el pueblo judío también tuvo luego su primera prueba. Las aguas amargas. Vámonos a Éxodo capítulo 15. Inclusive los primeros versículos de este capítulo 15 es el cántico de los judíos, que están muy contentos porque Dios ha destruido al ejército egipcio ahí en el mar. Ya no está esa amenaza sobre ellos. Y bueno, se trata de los primeros 21 versículos. Pero dice el versículo 22, dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Bueno, tú no tengo que decirte lo importante para la vida humana que es el agua. Tú puedes vivir 45 días, no sé, dependiendo de tu fortaleza, sin comida. Pero no vas a durar mucho sin agua. Yo creo que después de 5 días ya estás agonizando. El agua es importantísima para el cuerpo humano. Recordemos que los judíos salieron de Egipto apresuradamente. No creas tú que se compraron su guía roji, que iban con todas muchas provisiones, ¿verdad? Y sus zapatos para la arena, etcétera. No, que se fueron como pudieron, no tenían nada. Y además acordémonos que eran 3 millones de personas. No sé, pero yo creo que sí necesitaban más de un garrafón. Era mucha agua la que necesitaban. Y están desesperados después de 3 días. La verdad es de que, oye, ¿no te acordaste de traerte una cantimplora por lo mínimo? No, pues yo ni hablar. Oye, ¿qué vamos a hacer? No tenemos agua. Mis hijos, mis vacas, todos los animales que yo tengo, no tenemos agua. Bueno, ¿qué te parece si clamamos a Dios? Él abrió el Mar Rojo, pues que me dé agua, ¿no? Pero desgraciadamente el hombre que se cree tener un cerebro maravilloso tiene muy poca memoria. En 3 días ya se les había olvidado lo que pasó en el Mar Rojo. Yo estoy seguro, Jesús, que si tú vieras una película ahí de Moisés y cómo se abre el mar y todo, por 3 semanas estás realmente impactado con las escenas del Mar Rojo, ¿no? Y ellos en 3 días ya no se acordaban de nada, más de que tenían un grave problema. No tenemos agua. Y para que veamos la clase de personas que somos, para que entendamos cuánto tiene que trabajar Cristo en nuestra vida para limpiarnos y hacernos verdaderos cristianos poderosos, nos da esta enseñanza después de 3 días. Y dice, aquí en el siguiente versículo, que es el versículo 23, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Mara quiere decir amargo. Entonces Dios mismo hizo que sí encontraran agua, pero no servía para nada esa agua. ¿Para qué la quiero? Mejor no me hubieras dado nada. Y es que Dios quiere también que veamos cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer, cuáles son las alternativas de resolver el problema. Obviamente, aquí hay una imposibilidad. No creas tú que se llevaron su planta purificadora de agua, que casi como las que hay ahí en Baja California, ¿verdad?, para procesar todo y que hubiera agua potable. No estaba en esos tiempos porque ni siquiera tenían electricidad, ni mucho menos esos equipos. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Dios, qué cruel, ¿eh? Ahora sí se pasó Dios, que dice, pues ahora está el agua, pero no la pueden tomar. Ay, oye, ya te pasaste, ¿no, Dios? Te pasaste realmente y entonces se van contra Dios. Y en el siguiente versículo dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Murmuró contra Moisés. ¿Qué podría ser Moisés? Si Moisés era uno de ellos también. ¿Qué traía, una varita mágica o qué? No, no traía nada. Pero realmente cuando nosotros murmuramos por las circunstancias que pensamos son adversas, le echamos la culpa a todo mundo, ¿verdad? Pero realmente estamos yendo contra Dios. No entendemos que hay una fórmula que siempre debemos de seguir en todos nuestros problemas. Problemas que Dios permite para ver cómo vamos a reaccionar. Como Kevin, que lo meten al juego, van 4-0 en contra y entra ahí al juego y ellos dicen, ah, pero aquí el juego, me metieron 4-0. ¿Esa es la actitud? No, pues órale, a lo mejor 4-1, 4-2, 4-3, ¿no? Pero cuando traemos una mala actitud, pues qué. Y Dios quería nada más hacerles ver qué clase de granujas eran todos estos cuates. Están reprobando la prueba. Yo me acuerdo Yo en esos primeros días de mi cristianismo, muy contento por lo que estaba pasando, pero después de un mes me llegaron unas pruebas fuertes. Y yo actué. Yo no había leído esto. Aquí estaba yo. Claro, claro, la Biblia, ¿verdad? Y ya con la Biblia, pues me va peor. Mejor ya no voy a leer. Porque me dicen que muy padre la Biblia. Y mira todas las broncas que me están viniendo por esto. Así nos pasa a todos. Dios quiere empezar a que nosotros reconozcamos dónde estamos, porque ni siquiera nos damos cuenta. Estamos muy mal, destruidos. Y Dios quiere empezar a limpiar. Bueno, Dios se había agarrado un caudillo, que es Moisés, que lo había preparado por 80 años de diferentes cosas para que él sí reaccionara adecuadamente. Y dice el siguiente versículo: y Moisés clamó a Jehová. Y Moisés clamó a Jehová. Ese es exactamente lo que debemos de hacer nosotros. Viene el problema y lo primero que yo hago es clamo a Dios. Dios, yo no puedo. ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? Por favor, dime. Una palabra importante que he aprendido, dice Moisés, es obedecer. Tú dime lo que yo tengo que hacer y yo voy a obedecer. Dice el versículo de Jeremías 33:3, clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Como nuevo cristiano que yo era, realmente sí había mucho gozo en mi vida, empecé a predicarle a todo mundo, pensando que todo mundo iba a estar convencido y mi casa se iba a llenar de gente nueva. No, todo mundo iba a querer ir. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que pura nada, puras pedradas empecé a recibir. Pura, realmente rechazo. Me ridiculizaban, ay, tú ahí con tu Biblia, ¿qué hace qué? Y yo dije, ay, qué raro, que no entienden lo que estamos. Después me di cuenta que ese es el mundo. El mundo no va a aceptar las cosas de Dios. Y me metí en varios problemas porque yo tenía un socio en la empresa que estábamos empezando y le empecé a hablar a él de Cristo. Y no, hombre, se armó la super bronca que ya nunca terminó. Finalmente tuvimos que separarnos, que duró varios años, porque ya nunca más pudimos tener la gran amistad, entre comillas, mundanota que teníamos, ¿no? Y fue porque yo le empecé a hablar de Cristo, que hasta sacó la pistola una vez y ¡ay!, de un par de balazos ahí en la planta. Oye, los obreros están trabajando, ¿cómo? Llegó ahí muy macho con la pistola en la mano. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo de dejar la Biblia, porque la verdad, mira cómo me está yendo, ¿sí? Pero hay que clamar a Dios. Dios nos quiere enseñar nuevas cosas, doctrinas poderosas para nuestra vida que nosotros no conocemos. Yo no sabía nada. Yo fui con cristianos que tenían un poquito más de sabiduría y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues ponte a orar, pídele a Dios, sigue leyendo tu Biblia, Dios hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón, dice Salmos 34:5. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y ahí estaba yo, ahí en mi mara, ¿no?, en donde sí había aguas y yo quería seguir leyendo la Biblia, pero eran súper amargas. La verdad sí estaba teniendo problemas. Bueno, dice aquí que Moisés clamó a Jehová. Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Dios había preparado un árbol desde hacía muchos años antes, que estuviera allí para que Moisés lo usara y con ese árbol endulzara las aguas y esas aguas fueran propicias para que el pueblo bebiera. Nosotros sabemos quién es ese árbol, ¿no? El árbol de la vida, Cristo mismo. Cristo es el que endulza tu vida. Cristo es el que te hace que se resuelva el problema. Pide a Él, ve a Él, enciérrate con Él, clama a Él. Y Él te va a dar cosas grandes y preciosas para tu vida, para resolver el problema. Inclusive lo vas a resolver, no sabes ni cómo, porque Él es el que lo resuelve. El árbol de la vida es Cristo mismo. Él es el que endulza tu vida cuando las cosas están muy amargas. Dice aquí que se endulzaron. Y al tener ese milagro, Dios les dijo, ok, ya entendieron. ¿Te acuerdas del Mar Rojo? A ver, déjame ver, ya no me acuerdo muy bien. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto? Fue hace como 4 días, ¿verdad? Algo pasó, no muy bien, no me acuerdo muy bien. ¡Claro que me acuerdo del Mar Rojo! ¡Qué tonto he sido! Y ahora Dios me está mostrando un milagro más con Cristo mismo. Él es el que endulza mi vida. Y entonces Dios les tiene que dar un discurso y les dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Cuánto crees que sacaron en el examen? Pues yo creo que no llegaron ni a 2. Pero Dios es misericordioso y dijo, bueno, mira, este examen no vale. Ya veremos otras cosas en el futuro. Y voy a deshacerme loco y no voy a decir que pasaste, pero vamos adelante. Muy pronto nos vamos a enfrentar con otras pruebas, ¿eh? Y ¿sabes qué? Los judíos son muy constantes. Siempre reprueba. Porque muy pronto vamos a ver en las siguientes hojas que estos cuates no entendieron nada, están igual de testarudos, ¿sí? Allí los probó para que se fijaran qué mal estaban las cosas. Eso somos nosotros, que vamos caminando con Cristo y muy pronto nos enfrentamos con todos los obstáculos de nuestro propio carácter, de nuestra propia filosofía de la vida. Hace días estaba yo platicando con una persona que le decía que tuviera cuidado para edificar su vida. No es cristiana, pero bueno, es lo que le estaba diciendo. Y me dijo, no estoy de acuerdo contigo. Yo tengo la filosofía de que tienes que divertirte hoy porque mañana puedes estar muerto y hacer hoy las cosas que mañana a lo mejor no puedes hacer. Y le dije, uy, esa clase de filosofía te va a destruir. Acuérdate de los 3 cochinitos que también quisieron hacer las cosas muy padre y después les fue como en feria, ¿no? Pero los versículos son igual. Acuérdate aquel que edificó sobre la arena y cuando vinieron los vientos y vino la tormenta, se cayó todo. Y el que edificó sobre la piedra, ese prevaleció. ¿Y la piedra qué es? La piedra es Cristo. Bueno, todas esas filosofías traemos del mundo, ¿eh? Estamos plagados de cosas contrarias a lo que dice Dios y no sabemos que son contrarias. Y Dios nos quiere ir enseñando, no, eso no es así, es por acá. No, eso está mal, es por acá, etcétera, ¿no? Ayer estaba yo viendo un rato los debates para la candidatura de los que pueden ser presidente de Estados Unidos y hacían gran énfasis que la mujer es igual que el hombre y que por lo tanto debe trabajar. Y yo dije, sí es igual que el hombre, pero no fue hecha para trabajar. El que trabaja es el marido. El que trabaja y sustenta las cosas es el capitán del barco. Ella tiene otras responsabilidades muy importantes que le van a explotar en la cara si no las lleva a cabo. Y eso es lo que dice Dios. Y lo vemos, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Es un ejemplo nada más para que veamos qué distorsionada está la situación en este mundo. Si nos vamos a 1 de Timoteo en el capítulo 2, y creo que es el versículo 14, déjame ver. Aquí dice, sí señor, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero, versículo 15, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y aquí la palabra engendrar hijos no está hablando de nada más traerlos al mundo, está hablando de sacarlos adelante. Es todo un trabajo, ¿verdad, Raúl? Ya viste, pobre Raúl, allá, mira cómo está. Fueron años que tú tuviste que trabajar para que ese muchacho... Y todavía ni locas ahí con él. No, sí, los hijos son una verdadera labor de muchos años. Y tienen que estar ahí los padres. El padre dirigiendo la filosofía de la casa y la mujer ejecutando todo eso, engendrando hijos, sacándolos cuando son de 2 años y de 5 y de 8 y de 15 y de 18. Para que estos niños tengan esa filosofía correcta y después ellos mismos puedan salir al mundo con toda la doctrina bíblica que tú les impusiste. Nosotros tuvimos 5. Y Karina inclusive no quiso mandarlos a la escuela. Ellos no fueron a la escuela. Los educamos en casa. ¿Por qué? Porque lo que enseñan en la escuela tenían que venir a casa para que nosotros tiráramos todo eso porque no estábamos de acuerdo. Entonces digo, no, mejor lo hago yo. Y ella fue la educadora de sus 5 hijos hasta que acabaron prepa. Y fue un trabajo intenso. Muchos de esos niños se pasaban toda la mañana en el baño, castigados. Etcétera, 1000 broncas. ¿Y te vas a ir a trabajar? Karina, ¿cómo crees? Aquí hay muchísimo trabajo. Un trabajo mucho más grande, mucho más glorioso. E ir a trabajar por unos pesos. Estás edificando la siguiente generación. Yo le doy gracias a Dios que eso hicimos. Ahí están nuestros hijos aplicando a su edad las pocas cosas que tienen que aplicar, pero ya conocen la filosofía, ya conocen su Biblia. Fueron años de estar ahí con ellos. Y el mundo dice otra cosa. No, la mujer es igual al hombre, ella puede ser presidenta, ella puede ser la director general de IBM, sí, pero destruye su casa porque no hay quien cuide a los niños. ¿Qué, vas a poner una nana o qué? No, jamás, ¿sí? Bueno, todas esas cosas y otras muchas filosofías que el mundo tiene que tú dices, eso no dice Dios, eso no lo puedo aceptar porque no está en la Biblia. Y hay que aprender todos estos principios para aplicarlos a mi vida. Vengo de un mundo en donde yo creía todas esas cosas. ¿Sí? Maravilloso lo que puede hacer Dios en la vida cristiana. Y nos va sacando adelante poco a poco. Pero vemos que el primer prueba no la pasó. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Dice el siguiente versículo. Versículo 26. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Te voy a dar vida abundante, pero fíjate, versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios les dice, ah, ¿quieres agua? Oh, yo no tengo ningún problema en darte agua, te voy a ahogar en agua, para que veas, ¿ah? 12 fuentes de aguas, 70 palmeras con toda la sombra que ellas dan para que descanses. Ese soy yo. Pone atención. Quiero que escribas en el pizarrón 100 veces. Voy a obedecer, voy a obedecer, voy a obedecer. Y después de las 100 veces, quiero que te memorices, voy a obedecer. Se acabó. ¿No lo haces? Empiezan los problemas otra vez. Y Dios no es rencoroso, Dios no se va a acordar de lo que hiciste, porque pudo haber dicho, por cuanto tú murmuraste contra mí, por cuanto tú creíste que yo te iba a dejar morir de sed, pues ahora vas a ver. No, Dios es un Dios misericordioso. Él conoce quiénes somos nosotros. Somos, Jimena, un desastre. ¿Sí? Pero Él sí puede hacer cosas grandes en nuestra vida si obedecemos. Aguas amargas, la primera prueba de los judíos, y la reprobaron. En tu caminar cristiano, seguro que si tú aceptaste a Cristo, acuérdate de esos primeros meses, seguro que tuviste muchas experiencias como esa. Y la semana entrante vamos a ir con ellos, con los judíos, hacia la tierra prometida. Y vamos a ver que les va a poner otra prueba. Porque las pruebas son bendiciones disfrazadas. Son la manera como yo paso a la siguiente. No sé si te acuerdas, Raúl, pero de pasar de segundo de primaria a tercero de primaria, tuviste que pasar el examen. Malvada maestra que me hizo el examen. No, es muy bueno, porque entonces quiere decir que estás capacitado para lo siguiente. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos va a dar pruebas y pruebas y pruebas. Pero vamos creciendo y vamos creciendo en la vida cristiana, una vida poderosa, para poder decirle al mundo de afuera que están todos mal. Que el camino es Cristo. Esa es la solución para toda vida. Las aguas amargas de Mara. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza tan bonita, por hacernos ver pues cuántas cosas están mal en nuestra vida, aún el día de hoy. Cuántas cosas estás haciendo tú para llevarnos a una vida gloriosa de gran victoria y ser soldados tuyos en medio de un mundo maligno y perverso, en donde somos como luminares en el mundo, alumbrando a un mundo totalmente oscuro, porque de ahí puede sacar Dios a otros que vengan a ser también soldados de Cristo. Gracias, Señor, por habernos traído a nosotros, por habernos sacado de Egipto y por estar caminando ahora en la libertad de Cristo. Síguenos preparando para ser tus grandes soldados, predicadores en este siglo XXI aquí en México. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.